un amplio rechazo social.
Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Bueno, te cuento lo que estoy viendo ahora mismo. Pues en las escaleras, también en el césped, los bancos, en el suelo, aprovechando los últimos minutos para darle el último vistazo a los apuntes antes de enfrentarse a uno de los exámenes más importantes de su vida. Estamos haciendo la tarde hoy desde el campus de la Universidad Complutense de Madrid, uno de tantos campus en España en los que hoy arranca la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, la PAU. 270.000 estudiantes se presentan estos días a los exámenes que deciden su futuro, una prueba que este año tiene varias novedades y que son también una preocupación añadida para estos jóvenes. La primera, enfoque competencial y unificación de criterios de corrección. ¿Esto qué es? Pues que se valorará más la práctica que la teoría. Se tendrá en cuenta que sepan desarrollar lo aprendido, no tanto la memorización. Por eso son preguntas más abiertas. Esto tiene que ser un mínimo de un 25% del contenido del examen. También se unifican criterios de corrección. Pues se han establecido unos criterios mínimos comunes a todas las comunidades autónomas para que, aunque no sea el mismo examen, pues pueda haber una coherencia de evaluación a nivel nacional. Seguro que te preguntas, vale que el examen no es el mismo, pero ¿en serio había tampoco una forma de corregir común? Bueno, pues no había una forma de corregir. Segunda novedad, se penalizan las faltas de ortografía y los errores gramaticales. En lengua castellana puedes perder hasta puntos, por ejemplo. Y esto es clave, sobre todo cuando los chavales se comunican por móvil y las pantallas han sustituido a los libros. Y además, cuando hablas con profesores de universidad, muchos te dicen que el nivel de expresión oral y la expresión escrita pues han caído en los últimos años. Y tercera novedad de esta selectividad de este año, 2025, pues se reducen las opciones múltiples de los exámenes. Y es que desde la pandemia, y para facilitar esta prueba a los alumnos, ya que habían tenido que estudiar a distancia, se podían escoger pues unas preguntas de aquí, otras preguntas de allá, ir mezclándolas, ¿no? Y así, estudiándote la mitad del temario, pues podías casi sacar un 10. Ahora esto se reduce, ya no se pueden elegir tantas opciones diferentes. Te lo tienes que estudiar prácticamente todo si quieres aprobar. Novedades de la selectividad que arranca hoy en casi toda España, excepción de Arias, que lo hará mañana, y Cataluña, que será el próximo miércoles. Estamos haciendo hoy la tarde desde este campus de Madrid y viendo a estos chicos que están repasando sus apuntes y que es la foto similar que se repite en Coruña, en Sevilla, en Alicante, en Cuenca. Yo me pregunto si tiene sentido que se presenten a exámenes diferentes. ¿Tiene sentido que se les pregunte cosas distintas, pero luego opten a las mismas plazas de universidad? ¿Es lógico tener en un mismo país 17 selectividades diferentes? Bueno, de la selectividad depende en buena medida la carrera que van a estudiar, aquello a lo que se van a dedicar. Y muchos no podrán hacerlo. De hecho, faltan 15.000 plazas públicas en las carreras científicas con más salida. ¿Tiene sentido que pitan por lo mismo, pero el acceder sea diferente? Bueno, en unos minutos vamos a la tarde, pero al margen de la selectividad, supongo que estos estudiantes pues no se han enterado porque no tendrán la cabeza para ello, pero la exclusiva que ha contado hoy Carlos Herrera en COPE ha sido tremenda, ¿no? La directora de la Guardia Civil llamó hasta en dos ocasiones a la fontanera del PSOE, a Leire Díez, durante una de las reuniones en las que buscaba información tóxica para desprestigiar a la UCO. Se preguntaba Herrera esta mañana si la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, estaba al tanto de la actividad de Leire. Pues no lo sabemos, pero sabemos que esas dos llamadas se producen y que al tener Leire el móvil apagado no puede responder, pero quedan grabadas en su teléfono. Esto deja claro que aunque no supiese nada de la fontanería, pues sí que existía una relación entre ambas. No era Leire solo una militante que pasaba por ahí, sí que había una relación, al menos de llamadas telefónicas, entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera del PSOE que buscaba informaciones para desacreditar a la Guardia Civil. La última hora es que además de la petición del PP, que pedía que Sánchez compareciese en el Congreso, se suman a esa petición de comparecencia PSOE y Esquerra Republicana, los socios del gobierno. En silencio. Y en redes sociales preguntamos a nuestros oyentes, aprovechando la selectividad, por ese recuerdo de examen que tienes. ¿Qué fue lo que le marcó? ¿Eran de copiar? ¿Les pillaban? Es lo que estamos preguntando hoy, Rosa Rosado.
Sí, recuerdos de exámenes, el más difícil, el que más ilusión te hizo aprobar, el que recuerdes por algún motivo especial, sobre todo si alguna vez te han pillado copiando. De todo esto hablamos en el 607-150602.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Lamine Yamal, que estuvo ayer en el partidazo en esa entrevista buena de Juanma Castaño, centra toda la atención de la selección española.
Todo el mundo pregunta por Lamine Yamal y nosotros le preguntamos anoche a él en el partidazo, el Balón de Oro, la temporada con el Barça extraordinaria y el Real Madrid. Todo el mundo pregunta a Lamine Yamal por el Balón de Oro. Aquí va su respuesta.
Si tú votaras al Balón de Oro, ¿qué votaría? ¿Al mejor jugador durante el año o al que ha ganado el partido del jueves?
Es que el partido del jueves es un partido gordo.
Pero el premio es al mejor jugador del año.
Es que el año también es el jueves.
Yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero la gente quiere jugarse al jueves, jugamos al jueves.
¿Te da vergüenza decir que para ti, a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
Te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará.
Santi Duque, ¿qué nos contó Lamine Yamal?
La verdad es que el chico se mostró relajado y hablando en la entrevista con Juanma con el mismo talante corro que muestra en el campo, sin esconderse y dejando claro lo que piensa. La estrella del Barça dice que no está pendiente de lo que dicen de él, que sus amigos le escriben para motivarla antes de los partidos porque él no se pone nervioso y que pese al dinero y la fama sigue intentando hacer la vida de un chico de 17 años. Y sobre la posibilidad de jugar en el Real Madrid en algún momento de su carrera.
En algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden. No hay más preguntas.
El Lamine Yamal más personal, pero también el que habló sobre cómo le ha ido al Barça esta temporada, Edu Badía.
La estrella del Barça tocó más temas en el partidazo de COPE. Un Lamine Yamal que está muy feliz en el conjunto azulgrana. Siempre ha querido vivir por y para el fútbol y quiere dejar atado su futuro por la vía rápida. Lamine solo piensa en ganar títulos con el Barça. Elogios también para un Hansi Flick, que para él es necesario que sea estricto en un equipo lleno de jóvenes. Y sobre lo que tiene que mejorar el Barça la temporada que viene, el de Rocafonda apunta alto.
¿En qué crees que tiene que mejorar el Barça?
Yo creo que estamos mejorando, pero en creernos nosotros mismos, que yo creo que este año lo estamos haciendo, en creernos nosotros mismos que somos los mejores. Por ejemplo, tú ves al... Sí, te voy a poner un ejemplo. Cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y lo primero que se pensaba, o sea, lo primero que el pensamiento que tenía la gente es el Madrid puede remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, había ese pensamiento de a ver qué va a pasar. Sí. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso. Lo que decía
cierto
yo,
pesimismo que hay a veces, ¿no?
Claro, lo que decía yo en la Eurocopa, de pensar que vamos a ganar. Desde el primer día decía que vamos a ganar. Yo creo que es eso, lo único.
Lamine está con España, concentrado para jugar el jueves en Alemania contra Francia. El pase a la final de la Liga de Naciones. ¿Qué prepara con él Miguel Ángel Díaz, Luis de la Fuente?
Esta tarde se incorporará Fabián Ruiz a la concentración después de haber ganado la Champions. Siguen las probaturas de Luis de la Fuente de cara al partido del jueves. Hay incógnitas por despejar, como quien acompañará a Lenormand en el eje defensivo. Pelea entre Vivian y Cubarsí. Parece que los laterales serán Pedro Porro y Cucurella en el centro del campo. Si Fabián no inicia, tendrá hueco en el 11 Merino. Y arriba parecen seguros Lamine y Nico. Veremos a ver si al lado de Oyarzábal, Morata o Dani Olmo. Hay designación arbitral, va a ser el inglés Michael Oliver.
Entre las preguntas que se le han hecho a Cucurella, que va a ser titular, como dice Miguel Ángel Díaz, en Alemania, están algunas sobre Lamine Yamal. Javi Gómez.
El flamante campeón Cucurella de la Conference, Corrochano, que por cierto decía no haber hablado mucho del tema con Isco, está preparado por si vuelve a recibir pitos en Alemania, afirma estar en su mejor momento gracias a Maresca, no teme al ataque de Francia de cara al jueves, cree que a Lamine puede penalizarle no ganar la Champions de cara al Balón de Oro, pero el propio Cucu es de los que enciende la tele solo por ver jugar al del Barça. Y además escucha esto porque le ha quedado muy bien.
¿Cómo es defender a Lamine en los entrenamientos?
La verdad que una putada. Pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero no, a ver, la verdad que tampoco intento no lesionarlo, eso lo primero. Un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrirlo en los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor, pero bueno, al final tiene un desparpajo y unas habilidades que es difícil encontrarlas en los jugadores de hoy en día.
En España se pide el Balón de Oro para Lamine y en Francia Deschamps lo pide para Mbappé, Dani Gil.
Ayer llegaron a la concentración de Clairefontaine los futbolistas del Real Madrid, Tchouaméni y Mbappé, a quien Didier Deschamps no descarta para nada para ganar el Balón de Oro. Y por la noche se incorporaron los franceses del PSG tras ganar la Champions, Lucas Hernández, Dembélé, Zaire Emery, Barcola y Doué. Y la anécdota de la jornada de hoy ha llegado cuando Deschamps ha ofrecido un discurso de bienvenida al grupo antes de las semifinales de la Nations League contra España. Ha aprovechado para felicitar a los campeones de la Champions y Mbappé se ha burlado de la reacción bastante seria de Marcus Thuram, que apenas ha aplaudido después del durísimo 5-0 que se llevó con el Inter en Múnich.
Hoy en Cornellá, las campeonas del mundo se juegan el pase a las semifinales de la Liga de Naciones. España-Inglaterra, 7 de la tarde. Andrea Peláez.
A las 5 y cuarto de la tarde saldrá el autobús de la selección española hacia el Estadio del Español para jugarse ante Inglaterra el pase a la final de la Liga de Naciones. España aventaja a las inglesas en 2 puntos, por lo que a nosotras nos vale el empate y a Inglaterra solo le sirve la victoria. Los descartes han sido Lucía Corrales y Leira Wahabi por lesión, las dos en el lateral izquierdo. Montse Tomé alineará su 11 de gala con previsiblemente solo un cambio con respecto a la alineación frente a Bélgica. Será en la delantera, dejará a Claudia Pina en el banquillo por Salma Parayuelo. Decepción en el ambiente que se espera en la grada. Esperemos que sí lo haya en el césped desde las 7 de la tarde.
Noticia llamativa e importante. Va a haber un cambio sobre los penaltis como el de Julián Álvarez con doble toque en el partido de Liga de Campeones contra el Real Madrid. Cuéntanos, Arantxa Rodríguez.
Será a partir del 1 de julio y, como tú bien decías, no va a volver a suceder lo que le ocurrió a Julián Álvarez en esa tanda de penaltis de la eliminatoria de Champions entre el Madrid y el Atlético con el famoso doble toque. A partir de ahora, si el lanzador de la pena máxima toca de forma involuntaria, esto es importante, de forma involuntaria el balón al disparar, y en caso de que el balón entre en la portería, se repetirá el lanzamiento. Hasta ahora no se tenía en cuenta la voluntariedad, se consideraba fallo y por tanto se anulaba. Sin embargo, si el balón no entra en la portería, no habrá lugar a la repetición y se anulará el lanzamiento.
En Barcelona, Elena Condis, lo último sobre el fichaje de Joan García es lo siguiente.
Internamente en el Barça hablan de Joan García como su portero la próxima temporada. Desde el fin de semana la portada por hecho su fichaje en conversaciones con gente de su círculo. Según fuentes de la negociación, siguen avanzando en un acuerdo por 5 temporadas. Joan García pide garantías de ser titular. El Barça insiste en que será la opción número 1 de presente y de futuro, aunque siga Ter Stegen. Comunicativamente lo tienen todo listo para anunciar el fichaje en cualquier momento. Confían en alcanzar el acuerdo en los próximos días.
Dos equipos que preparan el Mundial de Clubes. Primero el Real Madrid, Melchor Ruiz. ¿Va a recuperar jugadores Xavi Alonso para el Mundial de Clubes?
Muy poquito. Estamos a 6 días del primer entrenamiento de Xavi Alonso como entrenador del Real Madrid, lo que tendrá en esa primera sesión tan solo 5 jugadores del primer equipo. 10 van a estar con sus selecciones y 9 lesionados de distinto grado. En principio, los 9 van a viajar a Estados Unidos, aunque parece que solo 2, Valverde y Courtois, estarían a disposición de poder iniciar el Mundial. Rüdiger, tras la operación de rodilla, podría llegar a tener algunos minutos durante la competición. Carvajal y Militao, en principio, trabajarían con el grupo y a ver cómo están los jugadores, mientras que Camavinga, Alaba, Mendy y Hendrik, en principio, no estarían disponibles.
El Atlético, antes del Mundial de Clubes, renueva jugadores. Este es Griezmann.
Muy contento, muy feliz, orgulloso de seguir aquí. Fue difícil la eliminación en Champions, los partidos finales en la Liga. Entonces yo creo que todo el grupo, ¿no?, tiene muchas ganas de esta competición. Empezamos con el París, recién campeón de Europa. Nos vemos para llegar hasta la final y habrá que pelear.
Griezmann 2027 y un año también más para Coque Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid anunció oficialmente a eso de las 9 de la noche la renovación de Coque, que tenía el contrato hasta el 30 de junio, amplía un año más hasta el 30 de junio de 2026. Antes por la mañana ya habíamos contado la renovación también de Griezmann, un año más de ampliación hasta el 30 de junio de 2027. Así que los dos pesos pesados siguen vistiendo la rojiblanca.
Enseguida el Sevilla se mueve.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En el Sevilla, dos noticias, entrenador y director deportivo. Empezamos por el entrenador. ¿Quién va a ser? Víctor Fernández.
En principio, Imanol sigue siendo el objetivo principal del Sevilla, pero su contratación no está ni mucho menos cerrada. Para empezar, será Antonio Cordón quien tenga que retomar las negociaciones iniciadas por Víctor Horta. Además, el entorno del técnico vasco intenta convencerlo para que no fiche, argumentando el caos que existe en Nervión. Imanol aprieta también y pide un proyecto largo con una ficha alta. La idea de Cordón y del Sevilla es convencerlo. Si no fuera así, se barajan otras opciones como la del Jesús Galván, técnico del filial, y la de, ojo, Jorge Jesús, técnico portugués veterano de la cuerda de Cordón, que recientemente ha entrenado en el Al-Jalil y ahora está libre.
Oliva, ¿qué detalles tenemos de la llegada de Antonio Cordón?
Anoche informó de la cadena COPE que Antonio Cordón se va a convertir de manera inminente en el nuevo director deportivo del Sevilla para las tres próximas temporadas. Antes, el club debe anunciar la destitución de Víctor Horta, algo que se podría producir esta misma tarde tras la reunión que tiene previsto celebrar el Consejo de Administración del club.
Gema Santos, ya tenemos el nombre de quién va a ser el director deportivo del Getafe.
Toni Muñoz, sí, Ángel Torres ha decidido y Toni Muñoz será elegido para ser el nuevo director deportivo. Y sí, corro, Toni Muñoz, el mismo que ya ocupó el cargo durante 9 años hasta 2017. Ahora el presidente Torres le ha elegido de nuevo, como avanzó Radio Marca, entre las decenas de ofrecimientos que ha tenido. Ya le he hecho la propuesta y entre esta tarde y mañana va a tener la respuesta. Pero en el club todo el mundo da por hecho que el nuevo director deportivo va a ser de nuevo Toni Muñoz.
En Girona esta mañana ha hecho balance de lo que ha sido esta dura temporada el director deportivo, Albert Díez.
Sí, Quique Cárcel, el director deportivo y arquitecto de este Girona, que de inicio le pone un 5 a la temporada, aunque le cuesta aprobar la segunda vuelta. El límite salarial, ha dicho, va a bajar. Espera un verano largo con Stuani. Hay una deuda económica y se le ha ofrecido la renovación incluso un año más del que le queda. Y ha sorprendido cómo Quique Cárcel ha explicado cómo ha vivido esta temporada y sobre todo lo que se ha dicho del equipo y de su trabajo.
Yo soy muy feliz en Girona.
Soy muy feliz en Girona, creo que lo he dicho mucho tiempo. Me he podido ir y me quiero quedar. Sé que hay mucha gente que no me puede ni ver, pero lo tengo clarísimo y lo sé porque tengo miles de amigos y familiares que lo sufren. Yo no miro nada, pero lo sufro igual. Tengo una sensación de decepción, os diré que no, porque creo que es muy injusto. Pero a la vez es algo que me hace ser más fuerte y me lo ha dado todo el Girona.
Y como ha donado total.
Vigo, Álvaro Lorenzo, estuvo anoche en el partidazo la presidenta Mourinho y habló, entre otros, de Gabri Veiga.
Sí, dejó claro Marián en el partidazo la apuesta por Claudio, que Aspas seguirá hasta que quiera. Espera conseguir en propiedad a Borja Iglesias y Likes. Y desveló que todavía no ha salido el nombre del portero con el que negocia el Celta. Y aunque Gabri Veiga vaya a firmar con el Oporto, la presidenta deja claro que algún día acabará volviendo a Vigo.
Siempre hablamos con Gabri, ¿no? Gabri siempre tiene ganas de volver al Celta y algún día yo creo que conseguiremos que vuelva a casa. Creo que tiene que cumplir sus tiempos y seguir los contratos que tiene y los intereses deportivos que tenga, pero sabe que tiene la casa abierta y siempre hay una continua conversación con Gabri.
Otra de un director deportivo, este se despide, se marcha Roberto Labe de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Homenaje en Anoeta para Roberto Labe, despedida con discursos, pero no permitió preguntas a los medios de comunicación. Se fue fiel a su estilo, controlando cada palabra. Insignia de oro y brillantes para el arquitecto de la Copa en Sevilla. 5 clasificaciones europeas seguidas, con aciertos como Isaac o fracasos como Momo Cho. Un tipo brillante, sí, pero también incómodo, distante y esquivo.
En cada momento he intentado ser honesto a los presentes, a ti. Vuelvo a pedir disculpas si en todo este tiempo algo pues, he podido hacer mejor o algo no he hecho a la altura del club.
Noticia contada anoche en el partidazo. Sabemos lo que pide la acusación al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio. Ángel García.
Concretamente una de las acusaciones, la de la víctima menor de edad, aunque la otra acusación va a ir por el mismo camino. 4 años de prisión, multa de 6.000 euros y 58.000 euros de indemnización, 27.000 por lesiones temporales, 21.000 por secuelas y 10.000 por daño moral. Falta lo que pida la fiscalía y el juez abrirá juicio oral si antes no negocian las partes y llegan a un acuerdo. La defensa de Asencio, que también hablamos con ellos, ya tenía ese escrito de acusación y están tranquilos, confían en la inocencia de Asencio y en acabar solo solucionando todo, haya juicio o no.
Así celebra el entrenador del Elche, Eder Sarabia, el ascenso del equipo a primera.
El Madrid de Valero, equipos como el Atlético de Bilbao, el Betis, el Barça, el Madrid, que vamos a ir a por ellos con todo. Hemos llegado a primera, pero queremos más. Lo vamos a hacer a lo Elche.
Sam de Primera División.
Cristian Egea, ¿cómo fue la fiesta del Elche?
Ayer lo ocurrido en Elche fue espectacular. Más de 200.000 personas en una localidad de 252.000 salieron a la calle para celebrar pues un ascenso a Primera División histórico después de dos años sin estar en la élite del fútbol nacional. Por fin lo hace y lo hace por todo lo alto, con una fiesta impresionante con esa rúa que fue atravesando todas las calles de la ciudad de Elche. También el colofón final se puso en el Martínez Valero ante más de 15.000 espectadores que disfrutaron de los suyos.
El sábado empieza la promoción de ascenso. Hay un Almería Oviedo y no va a estar Luis Suárez, Jordi Folqué.
Pues de mazazo se puede calificar cómo ha sentado en la Unión Deportiva de Almería la convocatoria de Luis Suárez. El colombiano ya es marchado esta mañana rumbo hacia su país para concentrarse con su selección, mientras la Unión Deportiva de Almería sigue intentando cambiar la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol. Saben que es prácticamente imposible poder contar con Luis Suárez de cara a esta primera eliminatoria. Ya digo, un mazazo para la Unión Deportiva Almería, que baja bastante sus opciones de clasificarse para la final del periodo de acceso.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
La cita con el tenis, con Roland Garros y con Carlos Alcaraz. Ángel García.
A partir de las 8 y 4 en esta Philippe Chatrier en la que me encuentro, buscará las semifinales de Roland Garros y lo hará ante Tommy Paul, estadounidense, 28 años, número 12 del mundo. Le ha ganado 4 de las 6 veces que se han enfrentado, incluidas las 3 últimas, y tú viviste una aquí en los Juegos Olímpicos. Este es Carlos Alcaraz radiografiando a su rival, que por supuesto lo daremos en directo en tiempo de juego.
Tommy Paul, pues bueno, es un rival que está jugando un gran tenis, otra vez de cuartos de final en un gran slam. Sabe cómo jugar este tipo de partidos, este tipo de situaciones. Seguro que tiene mucha confianza, mucho hambre. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros y algunos la gana él, otros se gana yo. Siempre están complicados, pero vamos a hacer un bonito partido. La gente, yo creo, va a disfrutar, ya que nosotros siempre elevamos nuestro nivel al máximo cuando nos enfrentamos.
Vamos con el baloncesto. Estamos en las eliminatorias de cuartos de final, primeros partidos. Ayer el Tenerife le ganó al Juventud, Juanjo Ramos.
Marcelinho Huertas dinamitó con 39 puntos, 6 asistencias, 5 de 6 en triples y la mejor anotación en un playoff de la Liga Andesa en 32 años, el primer partido de la serie contra el Juventud de Badalona. Los catalanes tendrán que igualar la serie mañana para seguir vivos y llevarla al tercer partido del próximo sábado.
El Valencia le ganó al Gran Canaria, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket se adelantó en la serie con un contundente triunfo ante el Gran Canaria por 98-74 gracias a una gran defensa liderada por Costello y a un estelar Jan Montero, autor de 21 puntos. Mañana el segundo en el Gran Canaria Arena.
Hoy comienzan las otras dos series. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Baskonia, Pilar Casado.
Por primera vez se van a ver las caras en un playoff desde 2022. El equipo de Chus Mateo, que terminó la fase regular con 30 victorias, 11 más que su rival, recupera a Sanan Musa, pero pierde para varios meses a Gaby Deck, que ha pasado por quirófano para solventar los problemas en la cadera que arrastra desde el playoff de Euroliga. Pablo Lasso, por su parte, tiene a todos disponibles una vez que Samanić se recuperó del virus que no le permitió disputar la jornada 34.
A las 9 y cuarto, el duelo estrella Unicaja-Barcelona. Emilio Guerrero.
El Martín Carpena coge el primer partido de la serie entre el cuarto y el quinto clasificado de la liga regular. Por primera vez en la historia, Unicaja parte con el factor cancha a favor y quiere hacerlo valer ante su público, que va a llenar las 11.000 butacas del Carpena. Ivón Navarro cuenta con los 14 jugadores a su disposición. Para el Barça, la ACB es su única tabla de salvación para no quedarse en blanco en la presente temporada. Peñarroya recupera a Alex Sabrines, pero seguirá sin contar con Jan Vesely. García González, Araña y Jorge Martínez serán los árbitros para este primer partido de la serie, que arranca en Málaga a las 9 y cuarto de la noche.
Parra Center, faltan 2 días para la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Final que tiene una curiosidad por encima de todas. Aunque ambos equipos son campeones, ninguno ha ganado el anillo de la NBA como tal. Los Thunder se crearon en 2008 cuando los Supersonics abandonaron Seattle por Oklahoma y cambiaron de nombre. Como Sonics, ganaron el anillo del 79. Los Pacers llegaron a la liga en el 76, cuando la NBA absorbió la ABAP, en la que Indiana salió tres veces campeón. Así que ambos se juegan desde la madrugada del viernes ser el 22º equipo que escribe su nombre en el palmarés del trofeo.
Israel, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort. Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal te fueron las firmas ayer en la Feria del Libro?
Pues bien, ahí estuvimos.
¿Sí?
Hay cantera, hay gente que se ha hecho a perder por la culpa del fútbol, entonces ya estamos somos un grupo bueno.
Venía mucha gente con el Futbolteca debajo de...
Bueno, y algunos lo compraron.
El Futbolteca, no, perdona, el Futbolpedia.
Futbolpedia.
Yo Futbolteca, el Futbolpedia.
Sí, bueno, más o menos. Sí, sí.
Bueno. Estuvimos. Había ambiente, buen ambiente. ¿Cómo que te codeaste ahí con Isabel Allende o con quién te codeaste?
Bueno, Isabel Allende, ya le gustaría. No, Isabel Allende no estaba.
Ya.
La verdad es que, bueno, hay mucha gente que va a la feria. Me imagino que un lunes por la tarde no sería de los que más, pero había mucha gente porque la feria es un sitio magnífico perderse un rato, comprar un librito y entretenerse. Ayer no hacía mucho calor, pues mira, magnífico.
Muy bien, pues estamos buscando eso esta semana, un libro, ¿verdad?
Pues un libro, efectivamente, un libro...
Del siglo XIX.
Del siglo XIX, sí, sí, que te dije ayer que aprovechando ese libro, que es muy conocido, pues se hizo una serie que tuvo bastante repercusión en su momento. Y la pista que te doy es futbolera, porque vamos a aprovechar el reto que es en un programa de deportes que para decir que ese libro salió a la venta, se publicó el mismo año en el que el Aston Villa ganó por primera vez la Copa de Inglaterra.
Vale.
Que la Copa de Inglaterra, como tiene muchos años, pues está muy bien para estas cosas, porque nos viene para...
O sea, busca una efeméride y la que has encontrado es que el Aston Villa ganó la Copa de Inglaterra, ¿no?
La primera vez que ganó la Copa de Inglaterra fue el año que se publicó ese libro, sí. Vale.
No está fácil, no está fácil esta semana, ¿eh? No es para gente muy, muy cultivada como tú.
Sí.
Muy bien, Pedro, pues mañana más, un abrazo.
Venga,
hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación, después de la conversación de Lamine Yamal con Juanma Castaño.
Siendo de Barcelona, pues yo entiendo que lo que más ilusión hace escuchar allí es esa triple negativa de que jamás jugara en el Real Madrid. Que habrá quien diga, oye, bueno, eso lo diría también Figo en su época y pasó lo que pasó. Yo a este, salvo que le toquen las narices por no decir otra cosa, yo tengo la sensación de que Lamine Yamal, no sé si acabará la carrera en Barcelona, que eso es muy complicado, pero que jamás de los jamases se va a plantear jugar, por ejemplo, en el Real Madrid.
A mí me ha parecido maravilloso, más que lo que ha dicho, que ahora si queréis lo repasamos y tal, la forma que tiene de... O sea, no tiene filtros, no tiene pose, pero lo que tengo claro es que en el campo no lo sé. En esto, a Messi le ha dado ya 10.000 millones de vueltas. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el partido el jueves y de que hay que votar al mejor del año, no al mejor de... del partido entre España y Francia. Y luego me hace mucha gracia, me parece una genialidad tipo Cruyff, esto de que, bueno, si me tapan por dentro me iré por fuera, y ya está. Y lo dice tan tranquilo y lo piensa, es que no, ves
sí,
que
pero
lo
una
piensa
cosa,
no es una sobrada, es que
sí,
ves
pero
que lo piensa.
Tengo miedo que la gente interprete ese tipo de declaraciones, bueno, de Lamine como un gesto de chulo,
pero yo creo que no, porque en el fondo se le ve tan seguro de lo que dice, igual que se le ve muy seguro en el campo, se le ve muy seguro en las entrevistas cuando habla de fútbol. Hay otros futbolistas que
¿Tienen cierto miedo a no ser el mejor o tienen cierto miedo a que en la comparación puedan
y
ser...
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Por el Balón de Oro y para ti, ¿quién es el ganador? ¿Dembélé, Lamine Yamal o Mbappé? Estamos camino de 1.700 votos. De momento, el 49% dice que el Balón de Oro para Lamine Yamal, un 30% Dembélé y un 21% Mbappé.
Lamine Yamal está en boca de todo y anoche estuvo en el partidazo. Vamos al 106.3.
¿Buscas un campamento de inglés para tus hijos de este verano? En Pueblo Inglés vivirán 8 días de diversión y actividades en inglés con nativos de su edad. Y en España, infórmate en puebloinglés.com.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy ahora mismo, te lo voy a describir, en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, entre la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Matemáticas. Aquí ahora mismo lo que reina es el silencio. ¿Por qué? Porque hasta hace nada estaban los chavales aquí tomándose el bocadillo, repasando los apuntes, sentados en el césped, en las escaleras, nerviosos. Decían aquí unos que tenía a mi lado: no creo que entre Platón y que no creo que pongan Aristóteles, que ya lo pusieron el año pasado. Es lo que comentan entre nerviosismo, ¿no? Porque se juega mucho en esta selectividad que ha arrancado hoy en casi toda España y a la que se enfrentan 270.000 alumnos en nuestro país. Alumnos que saben que el examen que van a hacer ahora es un examen clave en su vida. Depende su futuro, de lo que hoy que elijan la respuesta correcta o no, de lo que caiga, dependiendo de lo que llevan mejor preparado. Ahora mismo hay silencio aquí porque todos han entrado poco a poco en las facultades que están habilitadas para hacer el examen de Historia de la Filosofía, que es el que toca ahora y que es una de las optativas. Podían escoger o Historia de España o Historia de la Filosofía. Entonces estaban aquí nerviosos y ahora han ido en fila poco a poco retirándose, de manera que este campus queda en silencio, porque quedan menos de media hora para que el aula se cierre por completo y empiecen ese examen de Historia de la Filosofía. Aquí vamos a estar durante toda la tarde, vamos a hablar con ellos también, hablar de esta selectividad que es clave para su vida, para su futuro. ¿Es justo, nos preguntamos, que haya 17 selectividades diferentes en un mismo país, en España? ¿Que todos tengan que acceder a las mismas carreras, pero pasando por caminos diferentes y enfrentándose a exámenes distintos? Algunos dicen que mucho más fáciles unos que otros, ¿no? Dicen que no es justo. Bueno, vamos a hablar sobre ello. Vamos a estar aquí haciendo la tarde desde este campus universitario, siguiendo esta selectividad. Y aquí estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. Skinny love, just let's sing it. To pour a little salt, we will never hear. My. Su madre, alcohólica, murió cuando ella aún era una niña. Y lo que vino después fue una caída libre. Su padre, con adicciones y un trabajo nocturno, quedó a cargo, entre muchas comillas, de ella y de su hermana mayor también, pero cuidar, en su caso, significaba abandono. Insultos, bofetadas, miedo. Sofía, siendo apenas una adolescente, tuvo que hacer de madre. Nadie, ni la familia, ni los vecinos, ni los profesores, pareció verlo. O no lo quisieron ver, no se daban cuenta. Y lo que más le dolió fue la indiferencia de su hermana.
La violencia se focalice simplemente en un menor de la familia. Uh-huh. y en este caso, pues bueno, me tocó a mí y tampoco me sentí apoyada por la figura de mi hermana, ¿no? Me sentí completamente sola y abandonada.
Escuchábamos a Sofía y es que la violencia se focalizó en ella, como ha reconocido en Mediodía a COPE, solo en ella, y nadie preguntó por qué. Go row the boat to safer grounds, but don't you know. Con 14 años, siendo adolescente, Sofía entró en el sistema de protección. Vivió 5 años en 2 centros de menores. Lugares duros, sí, pero también lugares donde por primera vez, pues al fin pudo respirar. Sofía, ¿cómo fueron esos años?
Difíciles, pero respirando. No deja de ser entornos en los que tienes que convivir con más gente, con más personas que han tenido situaciones parecidas a las tuyas, igual de difíciles o incluso más. Pero es lo que digo siempre, que no dejamos de ser 10 menores a los que se nos ha salvado la vida, porque las razones por las que hemos salido de nuestro hogar, las entendamos o no, han sido siempre para salvarnos la vida.
Bueno, según un estudio de las universidades del País Vasco y de Vigo, solo entre el 1 y el 4% de los menores tutelados accede a la universidad. Entre el 1 y el 4%. Son cifras invisibles, pero brutalmente reales, porque cuando Sofía fue a matricularse, no había ninguna casilla que dijera «soy menor tutelada». Sí las hay para deportistas de élite, para hijos de funcionarios, para víctimas de violencia de género, pero no, no para menores tutelados, no para chicos como ella.
Mi futuro fue decidir estudiar, trabajar de lo que fuese mientras seguía estudiando. Y a día de hoy me saqué la carrera de educación social, ahora estoy haciendo psicología también. Y bueno, creo que una de las cosas que me ha dado mi vivencia es el desarrollo de la empatía y de la comprensión que es necesaria para trabajar con estos menores.
Claro, el sistema presupone que ya tienes cubiertas tus necesidades básicas por ser menor tutelada, pero la realidad, pues la realidad es otra. Hoy Sofía trabaja en la Casa de los Muchachos, en Torrelavega, un hogar de protección para menores. Ahora es ella quien escucha, es ella quien cuida, es ella quien mira los ojos de esos niños que llegan con el alma hecha jirones y les dice, yo te creo. Y Sofía también es una voz potente, bueno, potentísima en redes sociales. Una voz que habla sin filtros de esa infancia rota, del trauma y también de los centros de menores.
Lucho y soy voz para otros menores que no pueden hablar o que no son capaces de hablar o que en este momento no tienen las herramientas ni los recursos para poder hacerlo. Ser ese apoyo, esa luz en redes sociales con un mensaje claro, ¿no? Que es, se puede, si yo pude, que yo en un momento de mi vida no me considere nadie, ellos por supuesto que pueden hacerlo.
Sofía quiere ser un altavoz para los que aún no pueden hablar, para los que aún no pueden siquiera imaginar que sí se puede. Cuando se le pregunta qué siente al escuchar casos recientes, como el de la niña de 12 años víctima de abusos en un centro de Barcelona, pues a Sofía se le revuelve todo por dentro.
Impotencia por la situación que ha tenido que vivir el menor, por la desinformación que se genera en redes sociales, impotencia por la falta de recursos que se tienen en servicios sociales para poder lidiar con este tipo de situaciones y con mucha rabia, porque al final, mientras los adultos estamos en una pelea de ver quién tiene las responsabilidades, el que se lleva la piedra en la mochila no deja de ser un niño.
Bueno, Sofía no quiere que su historia se utilice como ejemplo de superación fácil porque sencillamente no lo fue. La cuenta porque hay muchas cosas que están mal en su historia, porque el sistema falla, porque no todos los centros de menores son lugares oscuros llenos de delincuentes, como se escucha muchas veces. También hay víctimas, como ella, también hay niños que merecen una oportunidad y sobre todo un país que los vea. Y estamos en la calle, estamos en este campus universitario de la Universidad Complutense de Madrid, cuando los alumnos se han metido a clase ya para hacer el examen de Historia de la Filosofía. Ahora aquí en este campus lo que reina es el silencio. Pero es un día soleado, es un día, la verdad, bastante apacible, se está bien, ¿no? Y hace sol, y venimos de un año en el que ha llovido mucho. El tiempo está al revés. Es la única forma en la que podemos describirlo, porque fíjate, en esta primavera, mientras en España y el sur de Europa nos azotaban lluvias torrenciales y frío, en el norte de Europa sentían el calor y la sequía. Ha sido la tónica general en países como Alemania, como Reino Unido o incluso en zonas del sur de Escandinavia. Te doy un dato revelador. Mientras en el norte de Europa han tenido solamente 3 días de lluvia en 2 meses, en esos mismos 2 meses, en España hemos tenido 50 días de lluvia. 3. En el norte de Europa, 50 días de lluvia en España. Esta inversión del tiempo tradicional en Europa es la última anomalía climática destacada por los científicos. Según los datos del Servicio Meteorológico Alemán, entre el 1 de febrero y el 13 de abril se registraron únicamente 40 litros de lluvia por metro cuadrado. Es el nivel más bajo registrado desde 1931. hace casi 100 años. Rosalía Sánchez es corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sequía récord en Alemania desde que hay registros, desde 1931. Esto es casi un siglo. Esto es tremendo. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Rosalía?
Bueno, las primeras consecuencias las estamos viendo ya en la navegabilidad de los ríos. En Alemania hay un tráfico fluvial importante y, por ejemplo, el Rin, a la altura de Colonia, pues ya los barcos grandes solo pueden navegar con la mitad de la carga. Y a la altura de Bingen, la profundidad de calle es de 1,90 metros en el mes de abril. Esto nunca se había visto. Y luego muchas regiones, pues por esa falta de lluvia, la humedad está disminuyendo gravemente, sobre todo en las capas superiores del suelo. Dice el centro Helmholtz de investigación ambiental, que es el que mide esta cantidad de agua, de humedad en el suelo, que las consecuencias van a ser graves para los ecosistemas, porque muchos insectos que viven en esas capas no van a poder vivir, y también para las cosechas, especialmente para los cultivos de raíces poco profundas. Nosotros celebramos que no llueva tanto, claro, en el día a día, porque estamos muy hartos de la lluvia, pero está visto que para ecosistemas y para cosechas va a tener consecuencias graves.
Hablabas de los ríos, de esa profundidad de los ríos, que a veces en algunos puntos pues el Rin llega a tener menos de un metro de profundidad. ¿Esto cómo puede afectar a la economía? Porque Alemania gira en torno al Rin en muchos puntos.
Sí, el 12% del transporte alemán es fluvial, o sea que ahí se ve ya una primera sospecha de que va a tener consecuencias, y ya es poco, porque en décadas pasadas era bastante más alto el porcentaje de transporte fluvial. Lo que pasa es que este calentamiento, esta sequía va siendo progresiva, no tanto como este año, pero bueno, aún así en 2024 alcanzó los 174 prácticamente billones de toneladas.
Rosalía, gracias. Corresponsal de COPE en Berlín.
Un abrazo, hasta pronto.
Y hemos mirado a Alemania, pero también hay que mirar al Reino Unido, donde viven preocupados por el arranque de esta primavera, que es la más seca que se recuerda en Reino Unido en 69 años. Eva Millán, corresponsal en Londres. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Si la primavera está siendo complicada, ¿cómo se preparan para el verano?
Pues con muchísima preocupación, porque están alertando a las compañías de agua de que tienen que hacer mucho más para garantizar el suministro. Tenemos las reservas en niveles absolutamente récord debajo y, por supuesto, el problema de los ríos, porque están en caudales más bajos de los que estaban en la última ocasión en la que en este país tuvimos sequía, que no hace tanto, que es 2022, pero las condiciones en la actualidad son peores de lo que eran en junio, en el arranque de junio de 2022, tanto por las reservas como por los caudales de los ríos y, atención, también por las temperaturas. Hemos tenido la primavera más caliente desde que existen los registros y, en términos de lluvia, es la sexta más seca desde que se están anotando todos los datos en 1836. Así que hay muchísima preocupación porque falla la infraestructura. En este país llevan décadas sin construir nuevos embalses y, por lo tanto, es un problema meteorológico, pero también es un problema estructural, puesto que no se han puesto las bases para prepararse para la situación que podríamos afrontar este verano.
Claro, supongo que para ti como corresponsal, pues estar en un Reino Unido que hace buen tiempo, pues es una pasada, ¿no? Que no está lloviendo todo el día, pero la situación es excepcional, Eva.
Somos muy conscientes de que, a pesar de que puede parecer absolutamente paradisíaco estar en marzo con manga corta, como hemos llegado a estar aquí en el Reino Unido, es absolutamente excepcional. Y para que os hagáis una idea, hoy, por ejemplo, que es día 3 de junio, estamos con jersey, estamos por temperaturas de menos de 20 grados, cuando en el mes de mayo habíamos estado con temperaturas veraniegas, incluso los 30 grados aquí en la capital, en Londres.
Pues gracias, Eva Millán, corresponsal de COPE en Reino Unido. Un abrazo.
Bueno, gracias a vosotros.
Hablamos de que el tiempo está al revés, de que en el norte de Europa llueve poquísimo y aquí en España pues llevamos un año absolutamente extraordinario con los embalses a tope. En nuestro país decíamos que ocurre lo contrario que el norte de Europa. Datos de ayer mismo. Fíjate, los embalses están al 76,8% de su capacidad, con 43.038 hectómetros cúbicos de agua. Algunos embalses incluso rondan el 100%, y en el caso de Andalucía, por ejemplo, el embalse del Guadalquivir acumula un 61,2%. En Sevilla, el mes de marzo de 2025 ha sido el más lluvioso desde que tenemos registros. Nos preguntamos por qué se está produciendo este cambio en el tiempo, qué lo provoca. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
¿Por qué está el tiempo al revés en Europa?
Bueno, para contestar esa pregunta, la ciencia tiene que mirar si este es un proceso muy excepcional, que ocurre solo una vez y no va a repetirse, o es estructural, si tiene ya una continuidad en el tiempo. Y hay que reconocer que es bastante excepcional, con lo cual atribuirle una razón no es fácil. Lo que llaman los científicos los modelos de atribución necesitan más repetición. Necesitarían que el año que viene pase algo similar y dentro de 2 años algo similar para poder establecer si hay alguna causa a la que podamos atribuir este cambio del régimen de lluvias entre el norte y el sur de Europa. Sí, hay algunas pistas, ¿eh? Hay algunas pistas que nos hablan de fenómenos periódicos como la transición del niño y la niña, del que hemos hablado muchas veces, ese fenómeno que ocurre en el Ecuador, en las costas de Perú, que afecta al clima de todo el mundo, y que cuando se produce periódicamente una transición a la niña, sí que suele generar más lluvias en la península ibérica y más frío y sequedad en el norte de Europa. Y luego otros fenómenos tienen que ver con el cambio de las temperaturas a largo plazo y que afectan a las corrientes de aire y las corrientes frías que proceden del norte de Europa y que ahora están beneficiando con más aguas precisamente a la península ibérica, al sur de Francia y a Italia.
Hablamos, Jorge, de que el tiempo está al revés, intentamos ahí buscar una explicación. La realidad es que los embalses en España están al 76,8% de su capacidad, esto es muchísimo, algunos incluso rondan el 100%, y la pregunta es si es suficiente para afrontar lo que queda de año.
Bueno, estamos en una buena situación para que si somos prudentes y no hacemos locuras con el agua, podamos tener una larga temporada, incluso más allá de un año, de reservas suficientes para nuestras necesidades habituales. No en toda la península ibérica y no en toda España, porque en algunas partes de las Islas Canarias la situación no es la misma. Y en algunas partes de la península ibérica, por ejemplo en el sudeste, seguimos teniendo problemas de cantidad de agua acumulada. Pero sí es verdad que estas lluvias inesperadas de este primer tercio del año han permitido ser optimistas y recordar que cuando existen infraestructuras para acometer la recogida de las aguas y cuando existen políticas de consumo razonables, no nos volvemos locos consumiendo agua a partir de ahora, la península ibérica puede pasar por periodos de almacenaje y por lo tanto esto nos puede ayudar a soportar los que van a venir, porque vendrán nuevos periodos de grandes sequías en esta parte del continente.
Pues Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, gracias por explicarnos esto del tiempo al revés, de que llueva poco en el norte de Europa y mucho aquí en España, que tengamos este nivel de embalses, que es buenísimo, ¿no? Pero bueno, que es cuanto menos extraño. Gracias, Jorge, un abrazo.
Ha sido un placer, un abrazo fuerte.
¿Tienes un coche o una moto clásica? ¿Heredaste el del abuelo? ¿Tenía nombre el coche de tu familia? Bueno, pues hay gente como tú que quiere mantener y recordar a esos veteranos jinetes de las carreteras. Para ello, este fin de semana, del 6 al 8 de junio, se celebra el Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao. Ante esta noticia no podía ser de otra manera. Jon Uriarte ha decidido elegir clásico como palabra para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, voy a abrir comillas. Dicho de un periodo de tiempo, de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, de una manifestación artística o cultural, eso es lo que dice la RAE, pero claro, si hablamos de vehículos, pues es mucho más. ¿Tú recuerdas, Israel, el primer coche de tu familia o una moto o algo?
Claro, yo recuerdo una C15. Una C15 que era la que tenía mi padre. Íbamos en la C15 a todos los lados. Luego ya fue una Jumpy. Y la Jumpy, bueno, yo iba al cole siempre en la Jumpy. Parecíamos era ahí en la furgoneta todos metidos, ¿no? Y es lo que recuerdo. Yo no sé si tú tienes ese recuerdo también.
Sí, del 124 de mi padre, del Renault 12, del 600 de mi madre. Coches y motos que no solo nos llevaban de un lado a otro, ¿eh? Comparten nuestras vidas también hoy. Están en todos momentos, sí. En todas bodas, funerales, vacaciones, trabajo, cuando das el primer beso. Por eso su llegada a casa es siempre motivo de reunión familiar.
¿Qué coche tan bonito te has comprado, Antonio?
¿De verdad que te gusta?
Uf, qué barbaridad.
¿Lo probamos y damos una vuelta?
Ya verás, qué buena decisión. A ver, venga. No vas a querer conducir otro en la vida.
¿Qué? Venga.
Yo con el carrito de la niña.
Ah, sí, el carrito de la niña.
Oye, y ten muchísimo cuidado con los acelerones, ¿eh?
Claro, como los Alcántara. Pero ahora te imaginas que se junten un montón de clásicos de todos los tipos, elegantísimos, utilitarios, para recordar al mundo que puedes tener mucho que recorrer pese a tener muchos años.
¡Qué pasada! Bueno, pues para hablar de eso tengo a Borja Atutxa, que es el presidente de la Federación de Vehículos Clásicos y Deportivos de Euskadi. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
¿Por qué os citáis este fin de semana y en qué va a consistir esto?
Bueno, pues este fin de semana Bilbao tiene una cita con la historia, pero sobre todo tenemos una cita con la afición a los automóviles y al motor y con el respeto y reconocimiento que se merecen. Este fin de semana tenemos un concurso de elegancia en Bilbao para autos y para motos. Tenemos un gran desfile que se va a llamar Arte sobre Ruedas en la ciudad, que fluirá por toda la Gran Vía, que es la arteria principal de la ciudad, pues como en Madrid puede ser la calle Serrano. Vamos a tener un congreso internacional de clubes automovilísticos, vamos a tener un rally de regular, un tour turístico por Vizcaya y luego una parte más emotiva que va a ser un homenaje al piloto de motociclismo Santiago Herrero.
Qué bueno.
Fíjate, qué bueno. Es una de las máximas del festival, Irra, es que nadie se queda atrás. O sea, hay que trabajar para no contaminar, en esto estamos de acuerdo, pero también en eso este festival va a ser pionero, ¿verdad, Borja?
Pues efectivamente, uno de los temas que tiene más candente actualidad en torno a la automoción es la concienciación con la no contaminación. Y bueno, en este sentido todos sabemos todo el desarrollo que está teniendo el coche eléctrico, no exento de polémicas, también todo el desarrollo que están teniendo todas las regulaciones para restringir la circulación en las zonas de bajas emisiones, etcétera. Y bueno, pues en medio de todo este espectáculo, pues de repente llegan los señores de Repsol y se inventan un truco de magia con residuos orgánicos, etcétera, y han sacado una fórmula que es una energía renovable, que es un combustible renovable con un 0% de emisiones. Ya lo tienen. Este combustible lo tienen para los coches diésel bajo el nombre de Nexa y lo tienen en, creo recordar, como en 1000 estaciones de las 3000 que hay en España. Pero ahora buscan que este componente, bueno, esta solución de combustible también sea aplicable a los coches de gasolina. Y Bilbao va a ser protagonista delante de todos los ciudadanos y de todos los visitantes que vengan a la ciudad de cómo dos coches y dos motos van a circular por la Gran Vía con combustible renovable.
Pero fíjate, coches y motos de 50 años, ¿eh? O sea, que el coche, tu padre podría participar perfectamente. La furgoneta de tu padre.
La hace 15, sí. Oye, ¿cuál es el coche más especial, Borja, que va a estar este fin de semana en Bilbao?
Pues hay varios, la verdad que hay varios, pero vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener el vehículo que fue el más fotografiado en la exposición más visitada de la historia del Guggenheim, que es una Alas de Gaviota. También vamos a tener el único BMW M1 que existe en España. Vamos a tener una unidad súper especial de un Bristol 402, que es una pieza única en el mundo y además tiene matrícula de Bilbao. Se me llena el alma a la hora de decirlo. Y también en motos vamos a tener un elenco de motos muy importante. Las motos con las que Santiago Herrero corrió en motociclismo, tanto la Osa como la Lube. Bueno, va a haber un poco mucha variedad para todos los gustos y para que todo el mundo disfrute del fin de semana.
Ojo, que también en los coches populares, que hay alguien que nos está escuchando, porque de alguna manera, al final, el que tiene un coche heredado de su padre o de su madre, al final es que eso es un tesoro, es un patrimonio que eso sí se valora en otros países, pero en España no.
Bueno, yo ahí te puedo decir, John, que la gente que tiene afición cuida al clásico como lo que es, ¿no? Como tú bien apuntas, como un patrimonio, como un legado lleno de recuerdos que evidentemente son impagables, ¿no? Porque esto siempre está muy por encima del valor económico de mercado que pueda tener un vehículo. Y bueno, porque tengas un dato, en España hay censados como unos 50.000 vehículos clásicos, pero es que en países como Francia, como Alemania, como Reino Unido hay muchísimos más. En Francia hay 400.000, en Alemania hay 600.000, en Reino Unido, que son los champions, hay 500.000 de vehículos clásicos censados. Bueno,
para que veas tú que aquí hay mucho loco, pero en todas partes, enamorado de los coches clásicos. Por cierto, este festival es internacional y va a apoyar o se va a apoyar por otras federaciones de fuera o internacionales.
Este festival está bajo el paraguas de la Federación Española de Vehículos Antiguos, la FEVA, a cuyo presidente aprovecho para saludar a Raúl Aranda. Está también bajo el paraguas de la FIBA, que es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos. Es, creo recordar que es el único evento este año de estas características apoyado por la FIBA. Y de última hora, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, también va a estar presente en el evento, pues porque han debido ver el programa, les ha gustado, y van a venir a vernos y van a venir a visitarnos. Así que estamos muy, muy motivados.
Seguramente que hay coches clásicos de estos que pasan mejor la ITV que los que tienen 10 o 15 años, ¿eh?
Pues seguro que sí. Y la explicación es que la gente que tiene coches clásicos, pues normalmente los cuida, invierte
los
dinero.
Cuida, claro, claro.
Eso es.
Oye, que mi escarabajito funciona mucho mejor que muchos coches.
Eso te iba a preguntar, John, por el escarabajo, que cómo lo llevas, que seguro que pasa mejor la ITV que otros. Tú lo tienes impoluto, ¿eh?
Fíjate si es impoluto, que te voy a dar una exclusiva a todos los oyentes de COPE, que uno de los coches que va a usar esa gasolina reciclable de 100% va a ser, a modo prueba, mi escarabajo del 75.
¡Anda! O sea, ves, que lo van a ver por el voto todos los oyentes, que
de
quieran.
De toda España me han elegido a mí, o sea, para que veas.
Pues Borja Atutxa, presidente de la Federación de Vehículos Clásicos y Deportivos de Euskadi, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, ojalá que este evento sea un éxito y que podamos consolidarlo dentro de la agenda cultural de Bilbao y, como dice el programa de hoy, convertirlo en un clásico dentro de esta agenda. Muchas gracias, Isra.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, John, y vamos sí. a poder ver a tu escarabajo por ahí por las sí. calles de Bilbao, entonces.
Sí, si ven un descapotable azul tornasolado, es el mío. O sea que
vete. ¿Y lo llevas tú? ¿Lo llevas tú o lo conduce otro?
Lo voy a llevar yo.
Ah, hombre, claro, que tú no lo dejas, eso. Que eso hay que cuidarlo, claro.
No, y eso que yo lo conduciendo no soy muy bueno, pero bueno, se fían de mí.
Pues esa es la palabra de hoy, clásico, la palabra elegida por John Uriarte por ese Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao que se celebra este fin de semana ahí en Bilbao. John, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias. Y estamos haciendo hoy la tarde desde el campus de la Universidad Complutense de Madrid, un campus que ahora mismo está en silencio porque está a punto de empezar el examen de Historia y la Filosofía. Hay 270.000 alumnos en toda España que arrancan hoy la selectividad y estamos preguntando a los oyentes por anécdotas de exámenes. Rosa Rosado.
Pues sí, Isra, anécdotas tenemos todos. Esta es, por ejemplo, Paula.
El que aprobaba y el que me enfadaba muchísimo porque no me aprobaba era uno de contabilidad. Y mira que me aprendí los números de contabilidad de las cuentas. Y a raíz de lo de la EBAU, hace unos años una profesora de historia dijo que no daba el franquismo y zas, cayó ese año en la PAU. Doy gracias de que le dije a una de las compañeras que se lo mirase, que si no, hubiera suspendido.
Claro, las cábalas que se hacen sobre
estaban
lo que
aquí unos chavales
no
antes,
entrar.
Rosa. Sí. Estaban aquí unos chavales antes diciendo Platón no entra ni de coña. ¿Ves? En el examen de filosofía. Ya verás cómo al final sí que entra Platón, porque esto siempre se falla.
Claro, claro.
Rosa, esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Enseguida hablamos sobre esa PAU, sobre esa selectividad que ya está ahora en plenos exámenes.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabe, la Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Por una lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.